Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Legendary. Escuchas Tiempo de Juego en COPE,
el número uno del deporte.
Que está fresco y listo, la toca con la punterita, se planta delante de Batalla para mandarla para abajo y para adentro. 64 de partido, 4 ya del Villarreal, Mayoje, Villarreal 4, Rayo Vallecano 0.
Ha sido una victoria incontestable ese 4-0 del Villarreal al Rayo. Lo que pasa es que el primer gol, Pedro, ha venido precedido de una posición de fuera de juego de Gerard Moreno, que nos ha parecido, a ver, no extraordinariamente clara, pero sí clara, y el VAR la ha liado ahí, ¿no?
Sí, porque ha habido, digamos, dos opciones de fuera de juego en la jugada y han analizado, por lo menos lo que nos han mostrado nosotros, una en la que Gerard Moreno no estaba fuera de juego. Pero la que sospechamos es la que estaba fuera de juego, porque no hemos visto la línea, pero todo apunta, porque todas las imágenes que tenemos es así, que cuando se produce la segunda jugada, que es la que realmente acaba en gol, Gerard Moreno está en fuera de juego cuando su compañero Mikautadze toca cada pelota después de que rebote antes en Cis. Hay que contar desde que la toca por última vez Mikautadze y va en dirección a Gerard Moreno. Y siendo así, tiene toda la pinta de que Gerard Moreno está en fuera de juego.
¿Tú crees que esto lo veremos en tiempo de revisión el martes?
Pues tendrán que inventarse algo para justificar la no señalización del fuera de juego o, por otro lado, a lo mejor reconocen el error. Me extraña que a estas horas no hayan dicho nada. Porque, ¿te acuerdas la otra vez que pasó con el Sevilla, con el Alavés Atlético Madrid? ¿Te acuerdas?
Es cierto.
Que fue un partido que se jugó al mediodía, yo creo que fue a las 2 de la tarde. El árbitro de VAR, que era González Fuertes, fue fulminantemente apartado del VAR. De hecho, tenía otro partido por la noche y ni siquiera esa noche ya estuvo en VAR. Y este partido de hoy ha sido a la misma hora, a las 2, y López Toca, que sepamos, sigue sin tener ningún castigo, con lo cual me imagino que el Comité Técnico de Árbitros intentará defender la postura de López Toca.
Bueno, veremos. Ha sido una victoria muy contundente del Villarreal, pero había que citar eso porque evidentemente ha sido el gol que ha abierto el marcador. Pero en Villarreal contentos, ¿no? Juan igual, muy buenas.
Hola, Munilla, ¿qué tal? Sí. Obviamente muy contento porque el equipo va muy bien, porque, bueno, pues todavía yo creo no ha tocado techo el equipo, ¿no? Y Marcelino en sala de prensa, cuando le preguntamos, lo reconoce, ¿no? Que yo creo que este equipo tiene margen de mejora, ¿no? Que incluso puede jugar mejor. Hemos visto que otros Villarreales, está Pedro ahí, supongo que los datos de este Villarreal son muy buenos, ¿no? Es de los mejores Villarreal, yo creo, en esta jornada de Liga. Pero, por ejemplo, en otra época el Villarreal ha sido reconocido porque jugaba muy bien, ¿no? Era muy brillante el Villarreal, pero este es otro Villarreal, ¿no? Quizás más rocoso, más competitivo. Atrás Marcelino ha conseguido poner el cerrojo, ¿no? Que le costaba mucho al equipo. Y arriba es que tiene mucha pólvora. Es que creo que lo decía Marcos López, es que es como parece un equipo de Premier, ¿no? Que en 10-15 minutos se envalentona y te puede meter 3 goles muy fácilmente. Es que tiene mucho potencial arriba. Y claro, es tan rocoso atrás que se convierte en un equipo súper competitivo. Y encima equipos como el Rayo, que meten la defensa adelante y que juegan alegre, pues claro, son víctimas propiciatorias, sí, porque sí. A la contra le ha matado el Villarreal.
Y gusta
Rayo,
verlo, más que gusta verlo mucho al Villarreal. El Rayo muy poquito hoy, ¿no?
Sí, no, es que, bueno, la primera parte no ha estado mal, ¿eh? Se ha puesto, ha comenzado muy bien el partido, con ese fútbol, bueno, pues ofensivo, ¿no?, que practica el equipo de Íñigo Pérez, con talante ofensivo, como digo, pero pronto, bueno, le ha hecho mucho daño, yo creo, el primer gol del Villarreal. A partir de ahí no ha sabido cómo reaccionar, y en la segunda parte, bueno, pues era un vendaval porque intentaban salir jugando y el Villarreal les robaba, les pillaba la contra y ha sido, bueno, le ha metido 4 y ha podido meter 7. Así que, bueno, pues le ha costado mucho al Rayo, pero que claro, delante, jugar contra un equipo como el Villarreal es que te mata.
Pues nada, el Villarreal que duerme segundo, así que todo felicidad en el equipo de Marcelino, en la ciudad, y bien que se lo merece el Villarreal. Un abrazo, Juan, gracias.
Un abrazo, Munilla, hasta luego.
Eso sí, a la espera de lo que pase mañana en el Barça-Elche.
Lamine está bien, está bien. He hablado con él y está bien. Claro que tiene días en los que puede sentir algo de dolor, alguna molestia, pero está trabajando duro. Ha mejorado mucho en este aspecto y creo que está en el camino correcto y evolucionando.
In a good, evolution.
Es Hansi Flick hablando hoy sobre Lamine Yamal en la rueda de prensa previa a ese Barça-Elche que es mañana en Montjuïc a las 6:30 de la tarde. Hola, Elena Condir, buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Monilla.
Hablando de la pubalgia, de cómo está Lamine, al que se espera mañana, entiendo, ¿no? Después de lo que ha dicho.
Sí, sí, porque, bueno, ha reconocido lo que ya venimos contando, que hay días que Lamine tiene algunas molestias, fruto de esta pubalgia que arrastra desde principios de temporada, pero que hoy ha entrenado bien y que se siente bien, así que le esperamos en el once titular y ya veremos si le va dosificando los minutos en estos tres partidos que tiene el Barça antes del parón. Y también estaremos muy pendientes de si le llama De La Fuente, que entendemos que sí, porque si juega con su club es normal que también lo haga con la selección. Un Hansi Flick que teníamos ganas de escucharlo hoy, porque no habló ni en la previa ni en el post del Clásico, estaba sancionado, dice que tiene que aprender y no cometer esos mismos errores, porque no lo pasó nada bien en la cabina y en lo alto del Santiago Bernabéu, sin poder estar en el banquillo.
Y que luego su nieto le ve y eso no puede ser.
Claro, no, y que tiene que dar ejemplo a su nieto y evidentemente a toda la gente que está pendiente de su figura como entrenador del Barça. Y eran los dos grandes temas, ¿eh? Lamine Yamal, la plaga de lesiones, porque se han lesionado hasta 13 jugadores en lo que llevamos de temporada, en poco más de 2 meses. Y de Lamine Yamal lo que escuchabas, también le he preguntado si él como entrenador tiene que guiar, proteger a Lamine Yamal, y lo que ha dicho es que habla muy a menudo con él, de una forma muy honesta, que es muy joven, pero es un futbolista fantástico y que él lo va a cuidar, a proteger y ayudar siempre. Y después tampoco ha querido entrar en la polémica, ha dicho que ya es pasado lo que dijo Lamine Yamal en la previa del Clásico, dice que ese partido contra el Real Madrid ya forma parte del pasado y no ha querido valorar nada. Y en cuanto a las lesiones, resignación, no le queda otra. El último en caer, Pedri, que lo ha jugado absolutamente todo, titular en todos los partidos con el Barça y con la selección. Y bueno, dice que todavía es pronto, que es noviembre y que irá utilizando las piezas que tenga, pero claro, es que son muchas lesiones y mañana no podrá contar ni con Pedri, ni con Rafinha, ni con Christensen, ni con Joan García, ni con Gavi, ni con Ter Stegen. Lo bueno,
eso sí,
la buena noticia,
las dos buenas noticias, ¿no?
Sí, es que va a recuperar a Lewandowski y a Dani Olmo, que 3 semanas después van a recibir la alta médica, pero me dicen que están para ser suplentes, no para ser en el once titular.
Joan García de momento también a esperar, ¿no?
Sí, ya ha entrenado en el césped y hace trabajo de campo. Me dicen que lleva ya 4 sesiones. Lo que pasa que no se quiere correr ningún riesgo porque Chesney lo está haciendo bien. De hecho, fue el mejor en los últimos partidos del Barça. Y él, si fuera por Joan García, ya estaría en Vigo, en Balaídos, dentro de una semana. Lo que pasa que si no cambia el plan que tiene el Barça con el portero, van a esperar a que regrese después del parón, es decir, el 22 de noviembre contra el Athletic Club, y ya que esté a punto al 100% en Stamford Bridge, que es 3 días después.
Bueno, y mañana contra el Elche de Eder Sarabia, va a ser reencuentro. Eder Sarabia vuelve a Barcelona.
Y Héctor Ford y Iñaki Peña, cierto, que están los dos cedidos.
Un Elche que lo está haciendo muy bien, que está octavo en la tabla, que ha comenzado muy bien la temporada. Manda narices, ¿eh? O sea, con la cantidad de lesiones que hay en el Barça, parece el karma, ¿no? Tenía que tocarte también a ti la lesión. ¿Qué tal lo llevas? ¿Cómo está el pie?
Bien, bien. Yo ya llevo un mes y poco y, bueno, evolucionando. Sigo con la bota ortopédica y las muletas. El siguiente paso será, cuando abandone la bota ortopédica, ir con zapatillas de 2 muletas, después con una muleta y después ya andar sola. Pero bueno, lo llevo bastante bien. La verdad que nunca me había fracturado nada y es una lesión un poco delicada, esta del quinto metatarsiano. Yo la recuerdo mucho porque la tuvo Neymar en 2 o 3 ocasiones y después Ansu Fati. Pero claro, para un jugador recuperarse de eso son 3 meses. En mi caso, yo creo que en 2 meses voy a estar ya al 100%.
¿Te ayudan en casa cuando están por allí?
Sí, sí, sí. Cuando están me ayudan y me ayuda todo el mundo y realmente ir con muletas genera mucha empatía entre la gente que no conoces.
Sí, ya te he escuchado, es verdad.
Es que Paco me decía, bueno, ¿y tú cómo conectas con la gente? ¿O te cae bien la gente? ¿En qué momento sabes si te cae bien alguien o no? Digo, pues mira, en este mes con las muletas he conocido más gente que en un año y es así.
Pues como te decía, en tiempo de juego ya sabes, rómpete el otro.
No, espero, toco madera, espero salir de esto y no romperme nada en mucho tiempo o nunca más, por supuesto.
Un besito, Elena, gracias.
Un beso, Munilla.
Mañana hay más en la Liga. Por ejemplo, el partido que abre la jornada del domingo, el Levante-Celta, 2:00 p.m. Cuéntanos, Pedro Zamora, muy buenas.
Hola, Munilla, buenas noches. Pues, aunque parezca mentira, este Levante fuera del descenso todavía no ha ganado en casa. Lo va a intentar sin Iván Romero ni el capitán Pablo Martínez. Enfrente estará un Celta que acaba de estrenar su casillero de victorias y en el que vuelve Javi Rodríguez. El Levante-Celta empieza a las 2:00. Antes habrá un merecido homenaje a las víctimas de la Dana y lo pita Quintero González.
Que nos subamos todos, por supuesto. El partido de las 4:15 es el Alavés Español. Roberto Arrillaga, buenas noches.
Pues a priori, Muri, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un partido muy igualado, el de mañana en Mendizorroza, entre el Alavés y el Español, porque los dos tienen buenas sensaciones. Los dos han pasado a la primera eliminatoria de la Copa del Rey y los dos están separados simplemente por 3 puntos. Problemas para la defensa del Deportivo Alavés para este partido y para los siguientes, debido a la sanción de Garcés y a la lesión de John Pacheco. 2 bajas presenta el equipo de Manolo González, las del delantero y capitán Javi Puado con un esguince en la rodilla derecha y el extremo italiano Luca Coleoso, que recibió un golpe en la eliminatoria de Copa del Rey. A las 4:15 en Mendizorroza, con arbitraje de Guillermo Cuadra Fernández.
Y el partido que cierra jornada el domingo, 9:00 p.m, en el Villamarín, Betis-Mallorca. ¿Qué contamos? Isaac Escalera, buenas noches.
Hola, Munilla, buenas noches. El Betis se enfrenta al Mallorca en un duelo por objetivos bien distintos en la tabla. Pellegrini no podrá contar con Junior, que sufrió hace 2 días una lesión en el isquio, ni con Chimi Ávila con un problema estomacal. Arrasate no podrá contar con el portero Leo Román por un problema muscular, por lo que jugará Bergstrom bajo palos. El encuentro arrancará a las 9:00 en la Cartuja, con arbitraje de Gil Manzano en el césped y Trujillo Suárez en el VAR.
Pues todo eso es lo que vamos a contar mañana de la Liga, el tiempo de juego, eso y mucho más, por supuesto, pero ahora lo que viene es unos minutos de Segunda División. De los resultados que se han dado hoy en Segunda División: el Cultural Leonesa 3, Mirandés 2, el Albacete 2, Huesca 1, el Leganés 1, Burgos 2 y el Almería 3, Eibar 1. Resultados importantes estos dos últimos, porque el Almería se coloca segundo en la tabla y el Burgos se coloca tercero. Hay gente que ha venido ya aquí a hablar de la Segunda División. Está, por ejemplo, Pepe Torrente. Hola, Pepe, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, mañana tenemos un partidazo Zaragoza Depor, ¿eh?
Partidazo, y aparte con necesidad de los dos equipos. El Zaragoza, mira, es colista, imagínate las necesidades que tiene ante un Depor que empezó fenomenal, pero que lleva 5 jornadas sin conocer la victoria, así que también tiene urgencias el equipo de Antonio Hidalgo, en un partido donde el que pierda seguro que se va a abrir un poquito más esa herida que tienen abierta tanto el Zaragoza como el Depor, así que necesitan ganar tanto los maños como los gallegos.
Está Jaime del Olmo también en Santander. Hola, Jaime, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Felices noches para todos.
Y felices sobre todo para el Racing, que ganó ayer y claro, es más líder todavía.
Sí, por eso lo digo. Estamos muy bien. El Racing está quizá en el mejor momento de la temporada, sacando puntos al segundo clasificado, a la zona fuera de puestos de playoff y sobre todo encontrando juego y saber cómo se tienen que jugar los partidos cuando vas ganando. Eso nos faltaba el año pasado, el carácter, el pozo, lo estamos encontrando, además de una profundidad de banquillo mucho más potente que la de la temporada pasada.
Sí, venía haciéndolo muy bien el Racing estos años y la verdad que este año es el que mejor lo está haciendo. Vamos a ver si tiene continuidad. Está también Juanfran Cruz en Las Palmas. Juanfran.
Hola, ¿qué tal, Munilla? Buenas noches.
Mañana, este sí que es un partidazo. Sporting Las Palmas. Sí, sí. Sexto contra segundo hasta el día de ayer, ¿no? Pero lo que pasa es que Las Palmas viene de caer de la Copa con el Extremadura.
Claro, y fíjate que si mañana el Sporting supera a la Unión Deportiva Las Palmas, lo que ocurre es que Las Palmas todavía fuera de casa no conoce lo que es perder, sigue siendo el equipo menos goleado si contamos primera y la segunda división, y efectivamente vamos a ver cómo supera lo que ha sido la eliminación frente al Extremadura, esa sorpresa que hubo en la competición de la Copa del Rey, pero a priori un partidazo el que se espera mañana ante el Sporting y la Unión Deportiva.
¿Ha importado mucho de la Copa? ¿Está la gente nerviosa por ahí, intranquila?
no porque no jugaron los titulares, fueron los menos habituales de la competición, fueron jugadores del filial de la Unión Deportiva Las Palmas, muy pocos titulares estuvieron en el equipo. Lo que sí se recuerda, Munilla, y no hay que escarbar mucho en la memoria, es cuando el Elche eliminó 4-0 a la Unión Deportiva Las Palmas y a partir de ahí sí entró la Unión Deportiva Las Palmas en un problema futbolístico y de puntos importantes. Lo que se espera es que no vuelva a ocurrir en esta ocasión. De todas formas, el contexto es diferente, porque el equipo, sobre todo fuera de casa, es muy fiable, le hace en muy pocas ocasiones. Es verdad que marca muy pocos goles, pero le da, de momento, para estar en la parte alta de la tabla.
Y está en Cádiz Rubén López. Hola, Rubén, ¿qué tal?
Hola, Muni, muy buenas.
El Cádiz es cuarto en la tabla y que tiene la noticia de esta semana de que ha salido a la bolsa, bueno, al Nasdaq, ¿no? Que es el índice bursátil, digamos, la bolsa de las empresas tecnológicas en Estados Unidos, que esto es una auténtica pasada, ¿no?
Sí, sí, fue ayer, concretamente, cuando veíamos esa imagen del presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, junto con el vicepresidente Rafael Contreras en Wall Street, pulsando ese botón por el que sonaba la campanita famosa de la Bolsa de Nueva York, y por la que el Cádiz se convertía en el primer club profesional de España en saltar a la bolsa. No se había producido nunca antes. El propio Javier Tebas, también el presidente de la Liga, le daba enhorabuena al club cadista, y ahora, pues la idea, evidentemente, del Cádiz, que eso sirva para un megaproyecto que tiene de una ciudad deportiva, el Sportech, como le llama, de cara al futuro, y por eso da ese paso adelante, esperando sobre todo que en lo deportivo el equipo siga con la línea que lleva en este comienzo de temporada, que ha sido bueno, aunque venga de dos semanas sin ganar, la derrota en casa ante el Burgos y el otro día que empató en Granada. El equipo ha pasado ronda en Copa y ahora mañana, que se ven las caras se enfrentan a Andorra, esperando, como digo, volver a ganar y mantenerse en los puestos altos de la tabla, en un equipo muy renovado, el Cádiz, y aún así con la idea de estar en la zona de arriba, ¿no?, de la clasificación.
Uh-huh. Bueno, lo pregunto un poco a todos, ¿no? Ha pasado lo de hoy, ¿no?, que Almería sigue creciendo, se coloca ahí segundo, el Burgos se coloca tercero. ¿Seguís manteniendo todos más o menos la previsión que teníais de quiénes pensáis que van a ser los equipos que el año que viene estén en primera división, de la idea inicial que teníais?
Es que esto es muy largo, sí.
Yo creo que sí, es larguísimo, efectivamente, son 42 jornadas, resta mucho, pero yo creo que sí, aunque se están situando un poquito en el puzzle de la clasificación. Yo creo que el Racing va a estar arriba, posiblemente el Sporting también, yo con el Cádiz cuento hasta para el ascenso directo y evidentemente la Unión Deportiva Las Palmas, pero me podría equivocar porque esto es muy largo y seguro que va a dar un vuelco también la clasificación.
Yo creo que lo estaba diciendo, el Almería está creciendo. El Almería, yo creo que no empezó del todo bien, pero para mí es uno de los mejores equipos de la competición y seguro que va a estar en la pelea. Y tengo la sensación de que el Racing de Santander ha mejorado un poquito su parcela defensiva, que quizá era un poco el debe, ¿no? Porque arriba, en la parcela ofensiva, son muy buenos, le queda un poquito defender, y como empiecen a dejar porterías a cero, a defender bien, yo creo que el Racing de Santander también va a ir un poquito para casa. Yo creo que el Deport también va a estar arriba porque tiene un talento descomunal con los niños Yeremay y Mella, que yo creo que entre esos dos futbolistas son capaces de ganarle a cualquiera.
Yo no descarto al Burgos, lo digo porque me encanta su entrenador, me encanta su propuesta y puede ser un poquito el espejo del Mirandés del año pasado. Que todo el mundo quizá pueda pensar que tenga que caerse de aquí a final de temporada, pero ojito, que como encuentren esa regularidad podrían engancharse, estar ahí arriba peleando. Y como digo, es que el año pasado, de los que bajaron de primera, corregidme si me equivoco, no subió ninguno. Los que han bajado la temporada pasada también tienen que tener presupuesto y equipo para poder estar arriba, más lo que estamos contando de por Racing, Sporting, es decir, son muchísimos en la baraja para pelearse por 6 puestos, así que todavía es muy pronto, no hemos llegado, bueno, sí, estamos primera semana de noviembre, pero es que es tan pronto para hacer esas cábalas que yo todavía no me atrevo.
Yo estoy con los compañeros en que queda muchísimo todavía, pero sí hay equipos que evidentemente están en la zona alta por algo y que se van a mantener en muchas semanas, el Racing, el Almería, decía Jaime, el equipo del año pasado, de los que bajan, bajaron Granada, Almería, Cádiz, solo la Almería jugó el playoff y Granada y Cádiz no ni eso siquiera y el Almería se quedó sin subir. Esto es muy largo, quedan muchas jornadas todavía y cambia esto mucho, pero sí yo creo que que hay equipos con inercia positiva que tienen que estar arriba, y yo veo muy claro lo del Racing, veo la Almería que tiene que estar por potencial también de plantilla, y después ya hay un remite de equipos que si cogen también la buena racha, Las Palmas, el Depor, tal, el Cádiz quizá, no sé, también, pero bueno, que hay muchísima igualdad, y ahora mismo quizás el de los equipos más en forma sí está claro que es el Racing de Santander.
Tengo una duda,
pero
Pepe.
¿Sabes qué pasa?
Sí, sí, sí.
No, digo que es que también falta un mercado de invierno, para lo bueno y para lo malo, para que los que lo han hecho los deberes se refuercen en invierno y para que algunos jugadores que destacan puedan salir y cambiar de equipo. Es decir, es que falta un capítulo importante para poder corregir los errores y para poder también, que jugadores que están despuntando puedan ser vistos por cualquier club de primera división.
Con una victoria de diferencia hay muchísimos equipos. Ganas un partido, te pones en la zona media, y ganas un partido, te puedes situar casi en ascenso directo. Es que hay muchísimos equipos en apenas 3 puntos.
Es que del cuarto al decimotercero hay 4 puntos, o sea, con eso, claro, con eso dice todo. Tengo una duda, Pepe, ¿qué ha pasado? Dabas ese dato, de que el Depor lleva 5 partidos de liga sin ganar, peor equipo de segunda en el último mes, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado tanto que lo ganabais todo y ahora no lo ganáis?
Pues mire, te parecerá una tontería, pero se lesionó Chimo Navarro, que es un lateral derecho, y a partir de ahí yo creo que está Antonio Hidalgo buscando esa pieza que haga que el resto encajen, y le está costando, porque primero optó por Loureiro allí, pero Loureiro tiene que ser central, le está costando al Depor, sobre todo en los últimos partidos, en las dos áreas, porque ha perdido solidez atrás y luego arriba, que prácticamente cada vez que llegaba marcaba gol, ahora le está costando. Pero claro, cuando tú tienes el talento que tiene el Depor, estoy hablando de Yeremay, de Mella, también de Mario Soriano, yo creo que el Depor tiene que volver a la senda del triunfo cuanto antes, pero es verdad que ahora mismo está pasando el peor momento de la temporada, sin duda, porque son 5 jornadas sin ganar.
Pepe, bueno. Yeremay en Medellín, Las Palmas, ¿eh? Apúntalo.
Correcto.
Oh, vale, para casa.
Es verdad.
Bueno, muy bien, pues estas son las cosas que están pasando, que siguen pasando en la liga, yo creo, mejor llamada hipertensión. Se tiene que plantear lo de cambiarle el nombre. Compañero, muchas gracias. Pepe Torrente, Juanfran Cruz, Jaime del Olmo, Rubén López, un abrazo muy grande a todos, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo. Buenas noches.
Estamos recogiendo, pero todavía queda algo más.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Cuando uno ve lo que ha pasado en el Louvre, es inevitable pensar qué podría pasar en otro gran museo. Inmediatamente pensamos en el Museo del Prado. Recorrimos los pasillos, los rincones ocultos, los sótanos. En uno de estos lugares escondidos, entramos en la comisaría de policía que el museo tiene en su interior.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Somos la generación que no duda en tender la mano cuando alguien la necesita.
Y la nuestra, la que lleva toda una vida haciéndola.
Lo aprendemos desde pequeños. Cuando alguien necesita ayuda, lo damos todo. Haz voluntariado en la gran recogida de bancos de alimentos el 7, 8 y 9 de noviembre. Con solo 4 horas, ayudas a miles de personas. Apúntate en granrecogida.org.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si lo que te gusta del invierno es ponerte la mantita, sujetar un café calentito y estar bien abrigadito, igual a ti no te gusta tanto el frío, tú quieres calor. Por eso en Obramat tenemos todas las soluciones de calefacción. Estufas, calderas, radiadores, aerotermia, suelo radiante, accesorios y mucho más al mejor precio garantizado. También en Obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es...
Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En Carrefour te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Solo hasta el 5 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pedro Sánchez pierde el apoyo parlamentario de Junts y no podrá aprobar presupuestos ni ninguna otra iniciativa legislativa. Pero estamos realmente ante un antes y un después en esta legislatura, y hace tiempo que Sánchez nos ha dicho que pretende agotar la legislatura aunque no tenga presupuestos. Otra cosa será cuando se agoten los fondos europeos, que eso va a suceder el verano que viene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
El número uno del deporte.
Estamos terminando, pero quedan los deportes americanos. Está Rubén Parra. Hola, Parrita, ¿qué tal?
Muy buenas.
Y está también Dani Asenjo. Hola, Dani.
¿Qué tal, Moni?
Así un poco a modo de titulares, porque tenemos 4 minutos por delante, pero Parrita, ha arrancado la Copa, ha regresado, por cierto, Doncic, pues en su línea, ¿no? Como siempre, haciendo poquitas cosas, ¿no?
Se termina el partido y le preguntan que si va a promediar 40 puntos por partido, pues tú imagínate cómo está el percal.
Es un espectáculo.
O sea, se tira 5 días sin jugar al baloncesto y vuelve y lo coge por donde lo dejó. 44 puntos y victoria para Lakers ante Memphis. Memphis, por cierto, que ha multado a Ja Morant, un partido de sanción sin empleo sin empleo y sin sueldo, porque después del encuentro, el entrenador Thomas Isalo dijo que esperaba más de Ja Morant, que tenía que liderar como la superestrella del equipo que es, y vino un poco más que a mandarle a esparragar. Y le han sancionado con un partido sin jugar y sin cobrar. Ganó también a Atlanta, que eso ha llevado una noticia pésima, porque Trae Young, que no jugó ayer, tiene una lesión en el ligamento colateral medial. Va a estar al menos 4 semanas de baja. De hecho, lo que han dicho es que dentro de 4 semanas volverán a reevaluarle. O sea, que a ver cuánto tiempo se pierde. Ganaron los Hawks a los Pacers. De lo más llamativo, la victoria de Boston contra Filadelfia por un punto, en un buen partido de Hugo, que se está ganando a la afición a base de garra. Hugo González, el joven madrileño, flipan en Boston con que un chaval con 19 años tenga ese desempeño, sobre todo a nivel defensivo. Perdieron los Cavs sorprendentemente contra los Raptors. Perdieron los Knicks, más sorprendentemente todavía, contra unos Bulls que han empezado 5-0 la temporada. O sea, es la mejor temporada de los Bulls en 20 años. Phoenix ganó a Atlanta. Denver perdió contra Portland, también llamativo. Y lo más guapo de la noche, el canastón de Kawhi Leonard sobre la bocina para que los Clippers ganaran a los Pelicans por 2. Pasarán los años y Kawhi seguirá haciendo lo mismo. Ya ha empezado la jornada de hoy. Acaba un partido que enfrentaba a Milwaukee con Sacramento. Han acabado 135-133, Moni.
Joder.
O sea, ves que al descanso iban 71-70.
Pero justo eso sin prórrogas.
No, o sea, al descanso iban 71-70, que puede ser un partido random de Europa perfectísimamente. Y se lo ha terminado llevando Sacramento. 4 de los titulares de Sacramento han metido 24 o más puntos. Pero es que en los Bucks ha habido 6 jugadores que han metido 16 o más, que es una auténtica pasada. Ahora están jugando los Warriors contra Indiana, que todavía no ha ganado lo que va de temporada, porque es un erial de bajas. Están 8 arriba los Warriors. Está jugando también Minnesota en Charlotte. Van 12 arriba a los Wolves. Y el partido, y bueno, y Orlando contra Washington, contra los Wizards en Washington DC, que van ganando por 8 los Magic. El partido más chulo empieza ahora en 5 o 10 minutos. Está puesto a la 1, que será ya más bien la 1:08, que es el que enfrenta a los Rockets contra los Celtics en Boston.
Pues nada, que disfrutes en tu parque de bola, Parrita,
Pues sí, vamos a echar aquí el ratillo.
Un abrazo, querido. Cuídate, chao.
Un abrazo, chao.
La NFL, entramos en noviembre. ¿Qué poquito queda para que llegue la NFL a Madrid, Asenjo?
Sí, 3 cosas muy rápidas, Muni. Entramos en noviembre, como bien dices, y en 2 semanitas, tenemos fútbol americano en el Bernabéu, ese Miami-Washington, el día 16 a las 3:30. Así que noviembre, mes especial para España y el fútbol americano. Estamos también en el Ecuador de la temporada regular, semana 9 de 18... De momento, por balance victorias-derrotas, los 2 mejores equipos son, en la conferencia americana, los Indianapolis Colts, que para mí son la gran sorpresa de lo que va de temporada, que están jugando muy bien al fútbol americano, y en la conferencia nacional, los Green Bay Packers. Y te recomiendo un partidazo. Mañana a las 10:30, Bills-Chiefs, es decir, Mahomes contra Josh Allen, que yo creo que es sin duda uno de los mejores partidos de fútbol americano que se pueden ver. Y un bonus track rápido, no es fútbol americano, pero es béisbol. En nada, 30 segundos empieza el partido 7º, o sea, el Game 7 de la final de la Major League Baseball, de la MLB, del béisbol americano. El que gane, gana las World Series, el trofeo, entre los Toronto Blue Jays y los LA Dodgers.
Bueno, voy a correr a ver si llego rápido a casa. Ahí ha estado Dani Asenjo, no solamente en esto, sino en la producción de este programa, pues con Javi Gómez, con Rubén Vasco y con Alicia Rodríguez. Y ha estado Víctor Catalina, los mando del sonido aquí, en este tramo final de Tiempo de Juego. Hasta luego, Pedro. Adiós.
Chao, hasta mañana.
Mañana más. Mañana a las 12 del mediodía, más Tiempo de Juego. Ahora os quedáis con el garito de Alex Clavero, con el Franco Tira Rock, a pasarlo francamente bien. Que la radio os acompañe. Gracias por estar ahí. Adiós.
Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.